De amistad me une a Maricela Mami. No desde ese verse todos los días, sino con las intermitencias necesarias para que el tiempo y la distancia hayan dado perspectivas que de otra manera no hubiera tenido. Ese rostro de joven esposa y madre que conocí es ahora un rostro de abuela y ha mantenido inalterable su expresión bondadosa. Ustedes podrán fácilmente comprobar qué irradiante bondad refleja. Ignoro el rostro que pudo tener Florencia Nightingale, la directora inglesa, cuyos auxilios benéficos dieron motivo a que se fundara la Cruz Roja Internacional. La expresión de la faz de aquella a quien se llamó la mujer de la lámpara, porque cada noche velaba acompañándose de esa clase de luz en los hospitales o donde fuera, atendiendo a cuantos necesitaban su cuidado, tuvo que parecerse, me imagino, al de Maricela Mami. Esas miles de horas de esposa, madre y abuela excelente fueron premiadas por el Club Sonta de Chile cuando en 1975 destacaron a Maricela Mami como la madre del año. A esas premiadas horas se suman otras miles dedicadas a la literatura, miles de páginas publicadas en la suma de otros libros y otros escritos aparecidos en diarios y revistas. También por esta labor se pueden destacar algunos premios. En 1961, premio municipal por su libro El funeral del diablo. En 1968, segundo premio en el concurso internacional del cuento infantil organizado por CRAM, Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, junto con la sesión chilena de IBI, Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil. Su amor por la naturaleza se refleja en sus escritos, entre ellos esa flor de literatura para niños que se editó en la única editorial especializada en Chile, Rapa Nui, y cuyo título es Alarmito el Largo. El protagonista principal es un álamo y todos los demás personajes son también árboles, animales y pájaros. Otra predilección de Maricela Mami son los viajes, sobre todo ir a París, al cual ha ido tres veces, hacia donde la trae mayormente su sangre francesa y donde puede desplazarse hablando el idioma como una perfecta parisiense. Gracias a que es casada con el médico cardiólogo Luis André, que ha tenido que asistir a reuniones de su especialidad en diversas partes del mundo, Maricela Mami, acompañándolo y extendiendo un poco los itinerarios más allá de las ciudades donde se han efectuado los congresos médicos, ha ido a Brasil, Uruguay, Argentina, México, Estados Unidos, Francia, Bélgica, España, Italia, Gran Bretaña, Austria. Ahora dejo con ustedes a Maricela Mami.
Como ella lo dijo muy bien, son mis amigos de toda la vida. Nos conocimos en la juventud, cuando soñábamos hacer grandes cosas, y las hicimos. Ellos tienen muchos libros publicados y dos hijos fantásticos. Yo tengo también algunos libros y cinco hijos también fantásticos. Maduramos juntos. Ahora somos abuelos. Pero continuamos soñando, escribiendo, inventando mil cosas. Porque somos escritores, artistas, creadores. Por ellos estoy aquí sentada frente a ustedes. Como siempre, la contradicción. Feliz por un lado, aterrada por otro. Por Pepita y Orestes tengo que hablar de mí durante una hora. Extraordinario. Es un instante para expresar tanto. Es una eternidad para llenarla sin decir tonterías o provocar en ustedes los más legítimos bostezos. Total, siempre la contradicción. Creo que por allí voy a hilvanar el relato que me pidieron mis amigos. La contradicción está sin duda en todo ser humano que mira hacia su propio yo. Pero para mí, las cosas encontradas tienen evidente y principal significado. Para empezar, mi nombre. No me llamo como me dicen. Firmo como no me llamo. Mi padre contaba siempre que al inscribirme tuvo una tremenda pelea con el oficial del registro civil. Este no quiso anotar mis nombres en francés. A la usanza europea, los nombres válidos son los últimos. Por eso me pusieron Jean-Dominique Marie-Thérèse. Mis papeles oficiales dicen María Teresa. Pero como hay una ley reciente, o decreto, que obliga a que figuren los dos primeros nombres, me llamo Juana Dominga. Nada que ver. Un abogado está haciendo los trámites legales correspondientes desde hace más de un año. Ahora el apellido. Bueno, en muchos papeles oficiales, los empleados muy atareados han transformado a la mamá Madone en Álamos Mardones. Y no los admiremos. Mi marido, en más de alguna ficha, aparece por allí como el doctor Luis Edia Letelier. Mi padre me decía Maite. Cuando entré al colegio, la superiora era también vasca española. Me escribió con ese nombre. Cuando llegué a la editorial Cultura, hace siglos, mi primer libro, Cosas de Campo, el asesor literario de dicha editorial era don Luis Durán. Se le entregaron los originales. A los pocos días dio un informe muy favorable, pero terminaba diciendo que lo único malo y totalmente ridículo era que el autor escogiera un seudónimo extranjero para escribir cosas tan chilenas. Fui a ver a don Luis Durán, entre furiosa y satisfecha. Le expliqué mi caso. Me examinó atentamente con sus ojillos claros y perspicaces. Quedamos muy amigos. Fuimos muy amigos. Él me adoptó enseguida como miembro de la cofradía de los criollistas. Comentaba a veces don Luis que para ser un buen criollista chileno había que tener un apellido francés con una D por atrás. Voy a continuar mi relato en forma cronológica. Lo escribo porque no soy capaz de hablar en público, pero estoy escribiendo directamente a máquina, imagínense ustedes, como si en verdad conversara con ustedes. No voy a corregir nada. Esto no es una pieza oratoria. Los recuerdos conectados directamente con la máquina de escribir. Quizá alguno de ustedes ha leído mi participación al libro El niño que fue. Para mí, un honor muy grande ver mi nombre entre los grandes de la literatura chilena. Pero reconozco que ahora siento mucho haberme ceñido estrictamente a las 30 páginas que me pidieron. Son tantas las cosas que pude haber dicho sobre mi infancia. Infancia maravillosa la mía. Su recuerdo ha iluminado siempre mi existencia. Y si algo he realizado con forzado esfuerzo, en gran parte lo debo a esa fuente siempre viva de lo que vi, aprendí y amé en la niñez. Bueno, ¿y por qué infancia maravillosa? ¿Acaso fui rodeada de niñas de insólitas y extraordinarias regalías? ¿Que fui mimada, colmada o consentida? No. ¿Que poseí juguetes magníficos, muñecas de ensueño? Sí, los tuve, pero siempre me dejaron indiferente. Lo maravilloso de mi infancia consistió en el amor de mis padres y de toda mi familia, y en la presencia real y constante de la naturaleza. Ella fue mi primera maestra, mi compañera, la amiga de todos los instantes. ¿Acaso nací en un país de ensueño? No. Sí y no, en realidad. La casa era una casa chilena de largos corredores, llenos de sol o de sombra, según la estación y la hora, con un frío horrible en invierno. El jardín era amplio, desordenado, pero un jardín cualquiera, alrededor de cualquier casa de campo de la zona central. Nada singular. Lo extraordinario y singular eran las flores, las piedras, el sol, el viento, la lluvia, los pájaros, los insectos, todo cuanto me rodeaba. Esa visión infantil a todo lo verde, lo vivo, la he conservado, y debo decirlo, acrecentado durante toda mi existencia. La imaginación desbocada que yo poseía desde pequeña no era tampoco mi patrimonio particular. Mis hermanos, mis primos, todos los niños del clan la tenían en mayor o menor intensidad. Es por eso que si bien vivíamos bastante solos y aislados, ay, los caminos y las comunicaciones de entonces, construíamos día a día un mundo fantástico y lleno de sorpresas. Los árboles no eran árboles, eran gigantes. Los perros no eran perros, eran leones. El viento no era viento, era puro quejido. Por eso mismo, cuando escribí un cuento para niños, no hace mucho tiempo, un cuento llamado Juan, solo tuve el trabajo de conectar nuevamente mis recuerdos y la máquina de escribir. Yo no soy yo, sino mi hermano. Mi abuela no es mi abuela, es un resorte. Los pájaros no son pájaros, son libros. Mi nana no es mi nana, es un delantal. Era tal vez todo esto un buen ejercicio para la futura escritora. Ya salió la palabra escribir. Leí desde muy chica, quizás 4 años. Mi madre y mi abuela me enseñaron en francés. En cuanto supe alinear letras, escribí. Quizás a los 8 o 10 años. Tuve conciencia entonces de querer ser alguien. Lo tengo muy claro. Es posible, porque entonces, ya colegiala, sufrí mucho por el ambiente en el cual tuve que penetrar. Yo no era nadie, me lo decían mis compañeras. Ahora comprendo que sin mala intención, era su verdad de ella. Yo era una extraña. Hubiera hecho lo mismo con alguien que se hubiera introducido en mi clan. Mi apellido no sonaba. Había que hacerlo sonar. Ya era yo terriblemente orgullosa. Orgullosa de ser nadie. Había que estar orgullosa alguna vez de ser alguien. A esa edad quise ser bailarina. Luego comprendí que me era imposible, pues en el campo no había maestro. Entonces pensé ser músico. Me enseñaban piano. Pese a mi entusiasmo, a mis horas de estudio paciente y empeñoso, me di cuenta que jamás llegaría a ser una buena ejecutante. Yo no quería nada a medias. Entonces me dediqué a estudiar, porque iba a ser compositor. Pasaba tardes enteras oyendo las voces del jardín. Salía a caminar por el campo, mirando y escuchando. Era apasionante. Era mi secreto. Una comunión perfecta entre los colores, la luz y los sonidos. Pero un zarpazo tremendo de la naturaleza cambió mis planes. Con el terremoto de 1928 se acabó el campo, la vida regalada, los estudios, las ilusiones. Destruido el mundo en que vivía, era preciso reconstruir otro para seguir viviendo. Ya no había dinero para clases de armonía, ni ocios para oír los pájaros y los parloteos de los campesinos. Era preciso ganarse el pan. Entonces, poco a poco, llegué a pensar seriamente en escribir. Para hacerlo, solo necesitaba papel, y una enseñanza especial, ni maestros, ni caballete y pinturas, algún día también quise pintar. Bueno, el material estaba en mí. Nadie me lo podía quitar, ni la más dura miseria. Yo sabía escribir. Siempre había estado orgullosa de mi ortografía perfecta. Ya en el colegio ganaba casi todos los concursos de redacción. Una religiosa que me quería y estimulaba mucho siempre decía: Maite Alamán escribe de traje sastre. No entendía mucho, pero no sabía. la idea fue condensándose en mi mente. Las horas difíciles me parecieron menos negras cuando inventaba algo. Es verdad que siempre adoré las palabras, las sílabas, los sonidos. Hay palabras hermosas, por ejemplo, mister, es así, con Y y acento grave, que le da una envergadura de pájaro. También hay vocablos que me indignan. Cuando oigo a alguna persona muy conspicua decir de qué, ay, las palabras como todo cuestión de moda. Una de las que tampoco puedo soportar es fundamentalmente. Es horrible, pesado. Hay que buscar otra cosa. Bueno, y ya se vislumbra el camino de escribir. De niña, yo había conocido a un hombre extraordinario que escribía. Era sacerdote francés. Había celebrado el matrimonio de mis padres, me había bautizado y se declaraba mi padrino. Don Emilio Páez, gran amigo de mi familia, deleitaba a los mayores por su saber, su charla fantástica, su ingenio, y a los niños por su ternura, su imaginación, su comprensión. Era también nuestro amigo. De él sabíamos que escribía. Veíamos en los diarios sus párrafos firmados o meremet. Sabíamos el significado de esas palabras raras. Yo digo la verdad. Era curioso que algunas personas vivieran para trabajar en el campo, otras para cuidar a los niños, otras para velar por el huerto y los almácigos, otras para escribir. Don Emilio, tan sabio, tan docto, era un ejemplo de vitalidad, de alegría, de afabilidad. Es increíble cómo nos escuchaba con tanto interés como si oyera alguna persona de su misma alcurnia intelectual. A través de él comprendí que se podía escribir y ser una persona como todo el mundo. Mi primo hermano, Pedro Madón Dorriac, llegado del campo poco antes que yo y por las mismas razones, también quería escribir. Y ya había empezado a realizar sus sueños. Era poeta. Trabajaba en una agencia noticiosa francesa, conocía a algunos escritores jóvenes, asistía a tertulias literarias, era muy buen mozo, tenía grandes éxitos. También hacía traducciones del francés para algunas editoriales. Empecé a ayudarle. Con algunos ahorros, compré una vieja máquina de escribir. Traducir no me era difícil, creo que lo hacía bastante bien. Fue así como un día vi mi nombre en la tapa de un libro, Charlas con la emperatriz Eugenia, de Maurice Paleolog. Traducción de Maite Alarco. A mi primo Pedro, ya de niño, don Emilio Weiss le había llamado niño poeta. En casa nadie discutía lo que don Emilio hubiera dicho. Por lo demás, que un niño Madón Dorriac fuera artista, poeta, no tenía nada de particular. Siempre oí decir a los mayores, ce don vivía de Côté Dorriac. Ese don lo ha heredado del lado Dorriac. Bueno, ¿y yo? ¿De dónde lo había sacado? Debo confesar que ni de niña ni de adolescente dejé entrever a mis padres mi verdadera vocación. Y fue fantástico que les evitara una nueva preocupación en los años difíciles. Ya tenían suficientes descalabros encima. Viviendo, estudiando y recordando, he hallado ciertos indicios. En la familia de mi madre, todos tuvieron la pluma muy lista para escribir cartas, pequeños billets, como dicen los franceses. Bueno, y en la familia de mi padre, el amor a la naturaleza era algo absolutamente natural e importante. Mi madre siempre amó las flores cortadas para arreglarlas en jarrones. Le gustaban los pájaros en jaula. Siempre hubo en casa enormes pajareras llenas de emplumados personajes. Hasta su muerte, hace luego 4 años, ella mantuvo siempre la fotografía de mi padre adornada con flores frescas y en su ventana una jaula con canarios cantores. Bueno, y se publicó mi primer libro. Antes de morir, don Emilio me había leído los originales con mucha atención. Ya muy enfermo me dijo una tarde, sí, pequeña, está muy bien, pero te voy a dar un consejo. cásate, ten muchos hijos y si te sobra tiempo, escribe. Prometí y cumplí. Ya dije cómo Luis Durán me acogió en la editorial Cultura. Debo hacer un recuerdo en la persona, a la persona de don Francisco Fuentes, gran caballero y amigo, que tanto ayudó a mis primeros triunfos literarios. Poco lo he dicho, pero es preciso ponerlo en claro. Entré al mundo literario chileno, hice como quien dice mi estreno en literatura en la Embajada de Cuba en Santiago de Chile. Voy a explicar. Yo trabajaba ya en la legación de Bélgica. Los ministros plenipotenciarios y los embajadores hacían entonces intensa vida social. Almorzaban casi a diario en el Club de la Unión. Monsieur Maxime Gérard, ministro de Bélgica, hablaba perfectamente el español. Había estado durante largo tiempo en España. Tocó que en un almuerzo estuvo sentado junto al embajador de Cuba, don Alfonso Hernández Catán. Conversaron y conversaron. Ya me imagino cómo lo harían, conociéndolos como los conocen. De pronto, don Alfonso habla de literatura. Les pone a su colega y vecino que para conocer la mentalidad de un pueblo no hay como leer su producción literaria, en especial la de los jóvenes. Y le habla de un libro recién aparecido, Cosas de Campo, escrito por una muchacha de apellido francés y que para él había sido toda una revelación. Y tenía mucho deseo de conocer a esa niña escritora. El ministro de Bélgica quedó bastante impactado, me lo contó el mismo. Y luego replicó al embajador de Cuba: embajador, esa muchacha escritora que usted quiere conocer es mi secretaria. ¿Quién lo hubiera creído? Cuente conmigo. Esta misma tarde arreglo con ella una entrevista para usted. Por la tarde, después del almuerzo, parece que veo llegar a Monsieur Gérard. Entró a mi oficina sonriendo y blandiendo su bastón de fina madera. Mademoiselle, yo debiera castigarla a usted por caso tierra, es una palabra muy difícil de traducir, por esconder las cosas que todos saben. Y me contó lo sucedido. Yo enrojecía con mucha facilidad y todavía me volví como un tomate. Él cogió el teléfono. En 5 minutos todo estaba arreglado. El embajador de Cuba preguntó: pregunte a la señorita Lamont qué vestido llevará ella para reconocerla. Yo estaré de blanco. Diga, señor ministro, que yo también. Debo advertirles que durante largos veranos de mi difícil juventud estuve vestida de blanco. Por siglos, mi abuela había guardado las orillas de la sábana de hilo que se destrozaban al medio. Yo sabía coser y deshilar. Me confeccionaba unas tenidas bastante aceptables. Eso sí que era preciso lavar y planchar tanto. Don Alfonso me esperaba, pues, al día siguiente, a las 12 en punto, en un pequeño salón del Hotel Río, como convenía. Yo era muy alta y muy delgada. Él un tanto corto y ancho. Me besó la mano en un gesto de la más fina diplomacia. Nos sentamos frente a una mesita cubierta de exquisiteces. Él tenía un ejemplar de mi libro junto a muchos libros de él. Me pidió un autógrafo, yo temblaba. La entrevista duró mucho más de una hora. El embajador quiso enviarme a casa con su automóvil y su chofer. Yo rehusé. Él hablaba y hablaba de una manera tan hermosa y elegante. Pronunciaba como jamás había oído pronunciar. Me pidió que volviera a conversar con él. Así lo hice. Luego me invitó a su casa. Conocí a su esposa, a sus hijas. Y en un cóctel que dio a los escritores y a la prensa chilena, me presentó a todos los ilustres de la alcurnia intelectual chilena, llamándome con cantidad de títulos imaginarios que todavía me hacen enrojecer. La esperanza de las letras chilenas, la que nació con el don de contar, la muchacha que llegará muy lejos, etcétera, etcétera. Recuerdo que esa tarde yo llevaba un sombrero café, ya la muy levantada sobre la frente, para lucir los ojos verdes, Y conocí a don Mariano Latorre, a Genaro Prieto, a Lautaro García, a Norberto Pinilla, a doña Amanda Labarca, Chela Reyes y Luis Meléndez, y tantos otros. Don Alfonso era muy amable. Una vez se le ocurrió que yo hiciera un viaje a Cuba con su esposa y una de sus hijas. Por supuesto, todos los gastos corrían de su cuenta. Como una hija más. Le expliqué mi situación. Yo no podía dejar mi trabajo, ni siquiera por unas cortas vacaciones. Comprendió perfectamente y lo sintió de verdad. Después de un tiempo, la familia Hernández Cata se marchó de Chile. Luego supimos de la muerte de don Alfonso en un accidente de aviación, creo que en Brasil. Fue muy triste. Sus hijas, su esposa murió en Estados Unidos. Las hijas viven en Nueva York. A veces releo un poema que me dedicó don Alfonso. Manuel Vera hizo una crítica bastante elogiosa de mi primer libro. Yo conocí a Manuel desde la vuelta de Francia de don Emilio Valls. Este se alojaba en mi casa y llegó Manuel Vera a entrevistarlo. Volvió muchas veces. Yo le abría la puerta. Conversaba. En uno de sus artículos sobre don Emilio, Manuel me describe así. Una muchacha alta, de franca y simpática fisonomía, francesa sin duda, me habla en perfecto castellano. Monsieur la Bella viene, tenga la bondad de esperarlo. Después fui muy amiga de Manuel. Lo felicitaba siempre por su perspicacia, una muchacha francesa, y con los cuentos más chilenos bajo el ala. Se reía. Me ayudó muchísimo. Quería que yo trabajara seriamente, que leyera, que estudiara. Me ponía en guardia contra las luminarias del éxito fácil. Tenía toda la razón. A veces, a la hora de almuerzo, saliendo de mi trabajo rumbo al correo, pasaba yo por la calle Ahumada a todo escape. Manuel Vera, que estaba allí con un grupo de escritores e intelectuales, me cogía de un brazo, me obligaba a detenerme. Me presentaba a sus ilustres colegas. Me sentía examinada, observada. Era tremendo. Una mañana, Manuel Vera venía por la calle Ahumada con una dama regia, joven, buena moza, elegantísima. Yo llevaba mucha prisa con mi cartapacio lleno de correspondencia. Manuel me detiene al pasar, me presenta a la dama. Me sentí morir, tímida, casi harapienta al lado de tan distinguida dama. La muchacha que escribió cosas de campo. Ah, dice la señora. La que escribe sobre el campo, como yo. Y ante el desconcierto de Manuel Vega, yo replico: no, señora, yo no escribo como usted, yo no escribo como nadie, yo solo escribo como yo. Y dando una vuelta, partí casi corriendo. Luego, mi amigo Manuel Vega me llamó por teléfono al trabajo, concertó una entrevista urgente para reconvenirme. Esos no eran modales de señorita. Yo había ofendido a la señora que recién se lanzaba en el mundo de las letras con mucho éxito. Es verdad que ella entraba por arriba, yo desde muy abajo. Pedí disculpas, pero ya la plancha estaba cometida. La pésima imagen que dejé con razón en la distinguida escritora perdura todavía. El día que Manuel Vera murió, había quedado de venir a mi casa a conversar conmigo de mi último libro. Del hospital, un amigo común me comunicó el triste y rápido desenlace. Publicar el primer libro había sido maravilloso. Recuerdo mi emoción cuando lo vi por primera vez en la vitrina de una librería. En medio de tantos ajetreos, trabajos, preocupaciones materiales, angustias, maduraba mi vocación. Ya conocía bastante Santiago. Caminaba grandes distancias para cansarme, distraerme, para pensar. Iba a barrios modestos, atravesaba muchas veces el puente de los carros frente a la Vega Central. Pues allí oía hablar como quería escuchar. Tenía un oído excelente, una memoria fiel. Oía algo y no la olvidaba más. Tuve al respecto algunas discusiones con don Mariano Latorre. Yo envidiaba a quienes habían sido sus alumnos. Yo nunca estudié nada, pero escribía. El maestro me demostraba que era preciso hacer un plan, tomar notas, apuntes, recorrer el campo, mirar la naturaleza con el fin de poderla reproducir con fidelidad. Yo me reía. Le expresaba que llevaba todo el mundo vegetal y campesino en el alma y que a voluntad extraía el material necesario. Que empezaba un cuento sin saber lo que iba a hacer. Que las ideas brotaban solas, los personajes actuaban a su manera, etcétera, etcétera. Una mañana temprano, hacía cola en el Ministerio de Hacienda para unos papeleos y apareció don Mariano y se colocó detrás de mí. Parecía estar un poco de mal genio. Las emprendió con mi modo de escribir. Usted no llegará nunca a nada. No tiene método ni lógica. Es verdad, don Mariano. Usted empieza muy bien y no sabe terminar lo que escribe. Es verdad, don Mariano. Usted no sabe sacarle partido a los temas que no sé de dónde inventa. Es verdad, don Mariano. Y por último, ¿por qué se mete chiquilla con el Maule? ¿No sabe que el Maule es mío? El Maule es muy ancho, don Mariano. Una ribera para usted, otra para mí, y así no hay pelea. Ya llegábamos a la ventanilla. Don Mariano rió. Se había disipado su enojo. Salimos conversando. Jamás tomó una nota, todo de memoria. Perdóneme, don Mariano, pero usted sabe de mi admiración y de mi afecto y de mi mejor recuerdo. Norberto Pinilla fue encargado por doña Amanda Labarca de invitarme a una tertulia literaria a su casa. Él vino a buscarme un sábado por la tarde. Yo vivía en la calle Constitución, muy cerca de doña Amanda. Salí de casa con un pequeño ramo de flores en la mano. Norberto se extrañó. ¿Y eso? Bueno, es para la señora que me invitó. Siempre me han enseñado que es de buena educación llevar flores a la dueña de casa. Está bien, vamos. No tengo manera de describir la acogida de doña Amanda a esta muchacha tímida y desconocida que escribía y quería escribir. Fue una gran amiga. Después, al correr el tiempo, cuando nos encontrábamos por allí, le preguntaba antes por los niños que por los libros. Y recuerdo que cuando le anuncié que mi hijo mayor había entrado a la Universidad de Chile, me abrazó en la calle, entusiasmada y feliz. Ella nunca olvidó mi ramo de flores. Muchos años después, en un homenaje que le rindió el Penclun, me tocó decir unas palabras. Le obsequié entonces un ramo muy semejante al que había abierto las puertas de su amistad, querida señora. Ah, me olvidaba contar lo siguiente. Una vez fuimos invitadas con un grupo de escritoras, por Zigzag, a unas jornadas en Viña del Mar. Estábamos hospedadas en el Hotel Ajín. Bueno, por la noche, antes de retirarnos, la señora Amanda iba de grupo en grupo, al parecer proponiendo algo. Nadie quería. Yo acepté. Ella proponía levantarse temprano y recorrer Valparaíso, ver el mercado tan pintoresco, las caletas de pescadores, los cerros. Salimos bien temprano. Fue maravilloso. Ella reía como una chiquilla, colgada de mi brazo en los pasos difíciles. Subimos, bajamos, respiramos, miramos con los ojos y con el alma. Inolvidable, señora Amanda. Pues, y el tiempo corre. Tengo ya unos 26 años cuando publico mi segundo libro de cuentos campesinos, Parvas Viejas. Por tanto, soy escritora, indudable. Mi vida se desarrolla sobre dos planos bien diferentes. Escribo y quiero continuar haciéndolo. Soy secretaria, me gano la vida. Trabajo mucho, también hago traducciones, doy clases de francés, tejo, cualquier cosa para aumentar mis entradas. Mi padre ha fallecido, soy jefe de hogar. La vida se organiza, mis hermanos pequeños crecen, son buenos alumnos. Ellos tendrán la profesión universitaria que yo no puedo alcanzar. En esta época descubro la galería del Teatro Municipal. Mi oficina está muy cerca de la calle San Antonio. Todos los viernes por la tarde voy a los conciertos sinfónicos. Allí también descubro la ópera. Venían entonces grandes artistas. Recuerdo la impresión que me causó Boris Godunov. interpretado por Teodosia Leopini. Los inolvidables conciertos de Claudia Raúl, hasta 7 repeticiones. Oír de sus manos trozos de Chopin, Bach o Debussy que yo había ejecutado en algún momento, me sabía feérico. También teatro, mucho teatro. Venían compañías españolas. Gachirgú y su repertorio me fascinaba. García Lorca, pianista, guitarrista, violonista, bailarinas célebres. Había que verlo todo, aprender, comprender, escuchar, almacenar. El gran teatro francés vino después, durante la guerra, Rigaudou, Claudel. Pero ya eran otros tiempos, ya estaba casada. Con mi marido asistíamos a esas representaciones de Louis Jouvet con reverencia y unción. Francia estaba derrotada, invadida, pisoteada. Los de nuestra sangre sufrían martirio, pero el espíritu estaba vivo y irradiaba, lo sentía. Dije al principio que siempre en mi vida situaciones y realidades encontradas, contradictorias. Chilena de Francia o francesa de Chile, jamás he podido dar solución al problema. Amo con locura a la tierra en que nací y también a la patria de mis padres. No puedo dividir ese sentimiento tan fuerte. Amo el doble, eso es. Desde niña tuve horribles pesadillas. Una fuerza inmensa me obligaba a definirme, o Chile o Francia. Despertaba con el horror de no poder escoger. Mi segundo libro mereció muchas críticas, opiniones, artículos. Soy terriblemente orgullosa. No pido, no solicito nada, no solicito nada. Me echan flores, golpes también, me dan de palo. Quizás las flores son exageradas, y los golpes también. Cuando se es muy joven y sin experiencia, se quisiera conseguir de críticos y maestros un aliciente, una luz, una directiva desinteresada y sincera. ¿Qué solo y desamparado se encuentra un escritor joven frente a su propio talento, a su obra, a su porvenir? Debo decir que en esta etapa de mi vida, los escritores, los creadores, tuvieron mayor perspicacia conmigo que los críticos puros. Comprendieron que mi vocación era algo más profundo y definitivo, y no un ardid de muchacha joven para hacérsela interesante. Marta Brunet, con cuánta ternura y admiración la recuerdo. Cuando recién salió Montaña Adentro, hace más de 50 años, yo creo, don Emilio Weiss llevó al campo a mis padres un ejemplar de este libro. Pensó sin duda que ellos no debían ignorar una obra tan significativa. Después de circular por manos adultas y ser vivamente comentado, quedó en el estante de los volúmenes que estaba prohibido leer a los niños. Por supuesto que lo hice a escondidas. Loca, voraz y bien justificada curiosidad. Casi a oscuras, durante el verano el escritorio de mi padre se mantenía en penumbra. Descifré el nombre del autor. Bien sabía yo, niña campesina, solitaria e ignorante, lo que era la montaña. ¿Cómo no iba a golpearme semejante revelación? A esos hombres, a esas mujeres del libro leído a escondidas, yo los conocía. Cata, doña Clara, Juan Oces, Pedro Pereira. Los veía a diario, los oía por el camino, en el corral, junto a la vara de topear. Sabía que eran hoscos, valientes, pendencieros, borrachos, enamorados y celosos. Que las afrentas aún pequeñas se arreglaban con el filo del cuchillo. Que la amistad y el amor también se resguardaban con cruentos argumentos. ¿Cuántas veces había visto llegar a las casas del fondo hombres heridos, desangrados, que casi en agonía insultaban todavía al contendor? Ese fue mi primer contacto con la imponderable escritora chillanesa. Después fuimos muy amigas. Ella me llamaba su hija espiritual, su continuadora. Siguió paso a paso y con mucho afecto mi carrera literaria y mi vida de mujer. cuánto me dolió su partida. Un día me ofrecieron trabajo en un importante diario de la capital. ¿Qué hacer? Tenía aspectos muy interesantes. La posibilidad de conocer, de entrar a fondo en el mundo de la pluma. Vacilé. No por la dificultad del trabajo. No tenía experiencia, pero podía adquirirla. Los horarios eran elásticos. Había a veces trabajos nocturnos. Jamás tuve miedo de caminar por la ciudad a cualquier hora. Pero mi madre no podría descansar tranquila. Estaría inquieta, angustiada. Mi empleo en la legación era seguro, bastante bien remunerado. Naturalmente, la posibilidad de alternar con escritores, periodistas, gente inteligente, seres interesantes, fuera de los moldes tradicionales, era muy tentadora. Pero resistí a la tentación. Dominó mi determinación, mi buen sentido, quizás terriblemente burgués. A veces pienso que mi destino hubiera cambiado totalmente. Quizás a esta hora ya estaría jubilada de un puesto importante en el que me hubiera desempeñado con brillo. O quizá nunca hubiera salido de la mediocridad y del montón. Entonces, en esos tiempos, los escritores se veían, se reunían, comían juntos. Había tertulias, sitios donde se charlaba. Recuerdo la posada del corregidor. Saliendo del trabajo, yendo a mi casa, muchas veces pasaba por esa pequeña plaza tan encantadora y llena de historias. Historia e historia. Después leía Sabina Iñárritu, Aurelio Díaz Mesa. Entraba gente. Abajo se comía mote con huesillo. Arriba, tertulia de ilustres. Una tarde, me atreví a subir la empinada y rústica escala. Me instalé en el rincón más oscuro a observar. Había señoras muy interesantes, caballeros con cabelleras y modales de intelectuales. De pronto, uno de esos señores muy dignos se acerca a mí y me pregunta: señorita, ¿usted es amigo del arte? No, señor, somos parientes. ¿Cómo me atreví? El caballero quedó atónito con mi respuesta. Me miró con unos ojos terribles. Se desplazó con majestad hacia los grupos que conversaban, lo que aproveché para desaparecer escalas abajo. Poco a poco, fui sintiendo que me convertía en alguien. No crea que soy suficiente y pedante, pero era la verdad. Algunas personas me reconocían en la farmacia, en la verdulería. Usted escribe, ¿verdad? La he visto en el diario. La reconozco por esa fotografía que salió el otro día. Bueno, en la radio leyeron un cuento suyo, muy lindo. Así es que te lanzaste a escribir, ¿no? Siempre lo soñaste. Ojalá que no te arrepientas y te vaya bien. Arrepentirme jamás. Que me fuera bien o mal, era cosa de discutirlo. Para mí, en lo más profundo de mi ser, no me podía ir mal, porque sabía que tenía cierto don. Escribir era maravilloso, lo hacía sin esfuerzo, me producía la felicidad más intensa. Alinear palabras armoniosas, inventar una metáfora, sentir que brotaban en mi cerebro ideas y situaciones. Claro que volverme importante, popular, editada, incluso ganar dinero con la pluma, eso sí que, si era para algunos el triunfo, yo estaba muy lejos de él. Para mí, escribir significaba dar todo lo que Dios me había dado a mí para transmitir, y no metas materiales y ganancias. Recuerdo que una vez, en un importante diario, me publicaron un cuento en la portada. Luego me dijeron que fuera a cobrar. Pasé a la caja, di el nombre del cuento, su fecha de publicación. La respuesta fue breve, lapidaria. No figura en planilla, señorita. Es de autor extranjero. Hasta luego. Al principio no capté. ¿Cómo va a ser de autor extranjero? Me fui, no volví nunca más. Mala jugada de mi nombre. Y con ese mismo cuento, llamado Dos para una butaca, me sucedió algo muy especial. Años después, busqué una maestra de música para mis niños. Era una muchacha encantadora y talentosa, casada, ya tenía un bebé. Un día descubrió que yo era Maite Alamán. Me contó entonces algo que me dejó realmente estupefacta. Ella estaba esperando un hijo, a su niña, iba siempre a los conciertos del Teatro Municipal, a galería. Por entonces leyó mi cuento Dos para una butaca. Ella había vivido varias veces la situación de la protagonista. No podía creer que alguien escribiera lo que ella había sentido y sentía aún. Fue maravilloso comentar su experiencia y mi creación, cimiento de una amistad profunda, similitudes conmovedoras entre dos seres que jamás habían tenido el menor contacto. Y siempre las contradicciones. Yo era y quería continuar siendo escritora, pero no concebía la verdadera felicidad, la total realización como mujer fuera del hogar. Y una vez más, tuve mucha suerte. Me lancé pues por el camino del matrimonio a plena conciencia de lo que significaba para mí. Mi marido, parte del clan, tan francés y tan chileno como yo, amigo y confidente desde la primera juventud, jamás objetó mi amor a la pluma. Al contrario, siempre me ayudó, me estimuló. Me conocía muy bien, sabía como yo que iba a ser difícil llevar dos vocaciones de frente, pero conocía mi amor, mi decisión. Yo no iba a ser una esposa, una madre a medias, para dar cabida a las locas creaciones de la imaginación. Y tampoco, al consagrarme por entero a él y a nuestros hijos, iba a poder borrar de mi personalidad ese afán creativo que, siendo tan instintivo y natural, no podía desconocerse ni pasarse por alto. Así he vivido intensamente, maravillosamente. Pero todo se ha realizado con sacrificio, esfuerzo, paciencia, porfía. Meses en los cuales no pasaba una línea, años diría yo. Días en que la tentación de encerrarme a solas con mi máquina y echar al diablo pañales, llantos, termómetros, mamaderas, hacía tambalear mi voluntad. Un niño crece, da menos trabajo y ya se anuncia el próximo. ¿Esclavitud o libertad? Sin duda, las dos cosas a la vez. También debo mencionar aquí lo que significa para una mujer escritora ser la esposa secretaria de un médico con verdadera vocación de apostolado. Entonces, el amor comprensivo e inteligente, la amistad activa y vigilante, levantaban el ánimo caído, los sueños en desbande, el presente difícil, los problemas pequeños y grandes de cualquier hogar. Entonces también es cuando la voz de Chela Reyes sonaba a bálsamo en el teléfono. ¿Qué haces? ¿Cómo están los niños? ¿Has escrito? ¿Terminaste el cuento que me prometiste? Cópialo cuanto antes. Yo iré a buscarlo y lo llevaré al diario para que te lo publique. Claro que sí. Si es bueno no tendrás problemas. ¿Y sabes? El próximo viernes hay comida del Pen Club. En el trillón, como siempre. Trata de ir. Habrá mucha gente. Será de lo más interesante. ¿Te inscribo desde ya? Mañana te llamo por lo de los originales. No seas floja. Deja a los niños tranquilos. Adiós. Amiga incomparable. Asistí a las comidas del Pen Club. Mi marido me iba a dejar, me iba a buscar. Durante años, este fue mi único contacto con los escritores e intelectuales. Allí conocí a muchos hombres ilustres. Recogí aliento, amistad, camaradería. Benjamín Fuerca fue siempre de una extraordinaria gentileza. Me hablaba en su impecable francés, comentaba mis cuentos y sé que lo celebraba por todas partes. Ricardo Lacha, figura imborrable, torbellino de inteligencia, de saber, palabras chispeantes. Era una delicia escucharlo. Debo decir, con mucha gratitud, que me adoptó enseguida. Escribió artículos sobre mis libros, estimulando mi creación con acierto y bondad. Tuvo la generosidad de incluir uno de mis cuentos en su antología del cuento latinoamericano. También él sabía de mi afecto de todo tiempo por la querida familia Rivera Reyes y mi admiración desde esa época, desde mi época de colegiala, por su encantadora esposa Lisa. El tiempo ha tejido entre nosotras tantos lazos de amistad. También en las tertulias de Spence conocí al escritor catalán Francés Chaval, desterrado de la lengua, radicado en Chile. Él y su mujer francesa, Antoinette, eran encantadores. Fuimos muy amigos, llegando ellos a ser padrinos de mi hijo menor, al que adoraron y mimaron hasta la muerte de ambos en Chile. Chaval, que no tenía hijos, pero adoraba a los niños, fundó la editorial Rapa Nui, junto con Hernández Solar y otros escritores. Para él terminé mi novela para niños, Alanito en Largo, que fue publicado por Rapa Nui. Jamás he podido reeditarla. Me duele. En una magnífica edición del Ministerio de Educación y Culto de Argentina, Alanito en Largo figura representando a Chile, junto con la negrita blanca de Chela Reyes. Y aquí, nada. Mis reiterados intentos siempre en vano. Reconozco que me dolió muchísimo cuando salió por allí una antología del árbol y no nombraron para nada a mi Alanito, libro cuyos personajes son todos árboles de nuestra tierra chilena y el querido río Maule. En verdad debo reconocer que no soy del gusto de los antólogos. Estaba esperando a mi hijo Marcelo, el tercero, cuando terminé y publiqué mi novela sureña, Renovando. Tuvo poco éxito, muy poca divulgación. Sin embargo, creo que encierra grandes valores. ¿Puede tener influencia la creatividad de la madre en el hijo? Este niño es quizás el más vegetal de todos mis hijos. Tiene un tremendo sentido de la naturaleza. A la muerte de mi madre, el 18 de septiembre de 1973, estando él en el sur, por las circunstancias que todos imaginan, no pudo llegar a tiempo. Quería entrañablemente a su abuela. Me escribió una carta que me produjo una impresión profunda y muchísima extrañeza a la vez. Me pareció que la había escrito yo misma. ¿Cómo pudo captar con tanto rigor los sentimientos que me llenaban? Muerta ella, yo asumía la jefatura del clan. Yo era el eslabón entre los antepasados franceses y las nuevas generaciones. Él lo entendió. Nuestros hijos nacieron con un destino científico y docente. Hay dos geólogos, un veterinario, una pedagoga en biología, un médico. Investigación, enseñanza. Mis hijos políticos no lo hacen mal. Biología, filosofía, enseñanza básica, fabularia. Fui una educadora un poco rígida. Disciplina, mucho deporte, vida al aire libre, naturaleza, música, libros. Ahí están los resultados. Bueno, continuamos. Quedamos en que de niña quería ser escritora, que escribí en la adolescencia, en la juventud, en la madurez. Y ahora, sigo escribiendo. Pero ríanse un poco. Cuando fue lanzado el libro El niño que fue, en la conferencia de prensa de la Universidad Católica, le presentan a un muy joven periodista, muchachito. Este queda un poco impresionado por mi aspecto y cabello blanco. Lápiz en mano, inicia su interrogatorio. ¿Y usted, señora, ¿Todavía escribe? ¿Se imaginan tremenda insolencia? Me costó dominarme. Le contesté. Mire, jovencito, escribo todos los días. Empiezo a vivir cada mañana. No se equivoque. No estoy vieja, pero sí hace tiempo que estoy joven. Bueno, ¿y cómo escribo? En cualquier parte, de cualquier manera. A máquina directamente. Corrijo muy poco. Falta de tiempo. Cuando ya me siento frente al papel, a decir verdad, lo que voy a escribir está cristalizado en mi mente. Yo llamo rumiar, estar siempre, por mucho tiempo a veces, con una idea, un tema en la cabeza. Y dale que dale, pensar y pensar. Revolver y revolver. Por eso me gusta mucho el trabajo material. Barrer, coser, tejer, limpiar. Me ocupa las manos, me libera el espíritu. Cada mañana, barriendo la seda de mi casa, en otoño, persiguiendo con la escoba las huidizas hojas secas, invento maravillas. Poemas que sin duda no escribiré nunca, pero que me divierte crear y me aliviano la tarea. Cuando estaban chicos mis hijos, escribía en medio del más espantoso barullo, gritos, risas, llantos, golpes, teléfonos, qué sé yo. Ahora mismo, mientras estoy escribiendo estas líneas, vigilo el almuerzo que hierve en la cocina, y el timbre, y de nuevo el teléfono. Escribir, solo escribir, me parecería no vivir íntegramente. Y vivir sin escribir, qué horror. Hace algunos años, mi marido me exigió que ciertos días por la mañana me fuera a su consulta, desierta a esa hora, para estar tranquila y poder escribir. Los niños estaban en el colegio, había servicio para efectuar el trabajo de la casa. El resultado fue negativo. Me ponía a ordenar las muestras médicas, leía, revolvía libros, limpiaba. Todavía en esos años era enemiga del polvo. Por último, terminaba mirando el cielo por la ventana. De común acuerdo terminamos la experiencia. A mediados del año 62, una tarde, un telefonazo. La poetisa y amiga Patricia Morgan. Maite, ¿sabes? Te acaban de dar el premio municipal del cuento. Quedé absolutamente estupefacta. Pero si yo no he presentado ningún libro. La editorial Zigzag lo llevó a concursar. Te felicito. Mañana te llamo para darte mayores detalles. Fue un terremoto, una explosión. Llamadas, fotógrafos, entrevistas. Los niños estaban asombrados. Nunca habían captado bien que la mamá, fuera de ese maravilloso título, tenía otras actividades, otras posibilidades. Lo tomaron muy bien. Sonreían a los fotógrafos al lado mío. Este acontecimiento oficializó, en cierta forma, mi condición de escritora ante la familia, el clan, los amigos. Cuando fui a recibir el premio al Palacio Cousiño, llevaba un vestido negro muy severo y un sombrero color pétalo de rosa. Siempre me han enloquecido los sombreros. Llegué sola en mi auto. Impresionante la entrada del Palacio Cousiño. Nadie me conocía. Dije mi nombre. No captaron mucho. Me llevaron hasta algunas autoridades. Saludos, sonrisas. Alguien me preguntó, señora, ¿y vino sola? ¿Acaso no tiene familia? Claro que la tengo, y muy numerosa. Pero mi marido no quiso acompañarme, porque ni él, ni los niños, ni nadie de mi familia fue invitado. En la tarjeta solamente decía, Doña Maite Alamá. Esta declaración mía parece que cayó muy mal. Se produjo un revuelo. Estuve muy largo rato sola, deambulando por los salones del palacio, contemplando los gobelinos y las tapicerías francesas. Bueno, luego me rodearon de nuevo, me dieron el premio y había un bife, algo totalmente inolvidable, palaciego. Sin duda que los premios son necesarios, pero siempre que se otorguen de la manera más limpia, más honrada. Las intrigas que se tejen alrededor de esos galardones me parecen abominables. Por lo demás, si bien al escritor le dan cierta popularidad, lo dan a conocer, para su carrera creativa, para sus condiciones personales e íntimas de capacidad, no tienen mucho significado. Los concursos también son necesarios, pero muy peligrosos. Yo he concursado algunas veces. También he sido jurado. De allí que conozco bien las dos fases del asunto. El funeral del diablo, libro que mereció el premio municipal, no es mi obra preferida. En verdad, no tengo predilección por ninguna. Así como una madre no puede preferir a un hijo o a otro, sino quererlos todos por igual. A raíz de la publicación del funeral, tuve un día una visita. Una señora ya bastante anciana, que cuando yo era niña había sido vecina nuestra, en el campo. Al rato de su conversación, comprendí el objeto de su visita. Quería que yo le explicara cómo, siendo tan chiquilla entonces, había captado yo la personalidad de su marido, si en ese personaje siniestro yo la había pintado de cuerpo entero. ¿Acaso alguien me había hablado de su crueldad, de sus vicios, de sus alteraciones que se detenían justo antes del crimen? ¡Qué horror! La mujer había sufrido un martirio. El martirio que yo inocentemente relataba. ¿Cómo me había enterado yo de tales intimidades? La verdad tiene buenos argumentos. La dije toda entera. Yo no había sabido nunca nada. Recordaba muy vagamente al caballero, por haberlo visto algunas veces. Nunca había oído nada. Nunca me habían contado nada. Yo era inocente de todo. Era una pura invención mía. Una pura casualidad. Es fácil inventar un personaje real. También a veces es muy fácil ser y vivir como un personaje imaginario. Salido del cerebro de un escritor. La señora no quedó muy convencida. Todavía lo siento. Al principio, yo escribí cuentos, sencillamente porque eran más cortos, me daban menos trabajo. ¿Qué argumento? Siempre me ha gustado empezar un relato, luego me da un tremendo apuro de terminarlo. Don Mariano Latorre tenía toda la razón. Es difícil el género del cuento. Para mí no lo es. ¿Dispuse de alguna técnica especial para realizarlo? Ninguna. ¿Habré leído a los grandes cuentistas internacionales con el afán de imitarlos, de aprender? No, por cierto. No puedo afiliarme a ninguna escuela. No puedo confesar inclinaciones ni influencia de maestro alguno. No lo digo por orgullo, sino porque es la verdad. Es verdad que mi estilo es brusco, violento, tierno a veces, con influencias musicales y pictóricas. Me gusta escribir breve, frases cortas, páginas bien ventiladas, muy pasadas de moda hoy día. Es tal vez el hábito de pensar en francés. A veces he hecho el experimento. Traducir al francés algo mío, escrito en español, es muy entretenido. En francés tengo pudor del adjetivo, de la abundancia, de cierta imprecisión que en español se torna música, movimiento, fluidez. En la madurez he escrito bastante prosa poética. No obstante, no soy poeta. Pero si la necesidad de estar rodeada de armonía, la locura de la belleza en sus más íntimos detalles, el estar siempre capacitado para mirar, vibrar, sentir, si eso es poesía, entonces soy poeta. He escrito algunos poemas en francés. Pero a este respecto, debo contar una aventura cierta. Creo también en la inspiración súbita y directa, así como creo en el lento madurar de los temas en el aula. Cuando murió Gabriela Mistral, yo estaba con mi familia en nuestra casa cerca de Algarrobo. Jardín muy grande y salvaje, casa pequeña, techo de viejas tejas. A conocer mi pena y mi inquietud, los muchachos, pegados al transmisor, venían a cada instante a darme las últimas noticias. Mamá, Gabriela Mistral agoniza. Mamá, dicen que le están poniendo suero. Mamá, avisan que se ha agotado la ciencia. Mamá. Luego, al correr de la tarde, vinieron con la noticia. Mamá, Gabriela Mistral ha muerto. Yo estaba cosiendo bajo el alero de colillo. Como siempre, llevaba un delantal con bolsillo. En el bolsillo, una libreta y un lápiz. Sentí algo muy extraño. Una angustia indefinible, violenta y dulce a la vez. Cogí el lápiz, me puse a garabatear. Rápido, rápido. Cuando terminé, sentí una paz extraordinaria. Me incorporé y fui a dar la noticia a mi marido. Le tendí la libreta. Él regaba en el jardín. Volví a mi costura. Pronto, sin disimular su emoción, mi marido llegó a devolverme el papel. Está muy hermoso, muy bien. No lo pierdas, cópialo, guárdalo. Lo saqué a máquina y se lo envié a Chela Reyes, diciéndole cuánto me había conmovido la muerte de nuestra gran poetisa y que con esa modesta página escrita, casi sin pensar, me unía al duelo de todos los chilenos. Poco tiempo después, en el suplemento literario que editó el Diario Ilustrado, con la voz de los poetas chilenos en homenaje a la muerte de Gabriela, al centro de la página, bien destacado, rodeado de los poemas de mayor alcurnia de nuestra tierra, figura mi clamor. Realmente quedé estupefacta. ¿Qué había sucedido? Chela le mostró el poema a Manuel Vega. Manuel Vega le encantó y lo incluyó en esa edición tan especial. Mi poema empieza así. Señor, ¿por qué tanta inyección y tanto suero? ¿Por qué tanta sabiduría congregada? Ni un emplasto nativo en su carne doliente, ni una hoja de talco, ni un brebaje de hierbas, ni un parche jugoso que absorba la fiebre de sus sienes. Señor, ¿por qué la dejas agonizar tan lejos? Que no haya un sauce a orilla de su postrer camino. Señor, ¿por qué hospital y extraños edificios? Ella que debió terminar junto al adobe, bajo la teja blanda que sujeta el colibre. ¿Por qué goma y acero, plástico y cromo? Ella que mereció el vellón de todas las ovejas. Ni un lecho de madera, Señor. Ella que tanto amó a los árboles, que abrazó sus raíces, glorificó sus sombras y sus frutos. Y sigue así una página entera. Jamás he vuelto a escribir así. Creo que ya es tiempo de terminar. Pero quisiera dirigirme en este momento a la gente joven que tiene inclinaciones a la literatura o al arte y siente ansias de hacer algo, de ser alguien en el mundo de las letras. Para empezar, den gracias a Dios que han nacido muchísimas décadas después que yo. En una época en que si una muchacha declara yo quiero escribir, o un chico dice yo quiero ser actor, no sucede nada, no se forma ni un alboroto. No es preciso que los jóvenes de hoy escondan sus inclinaciones y su incipiente talento como una enfermedad oculta o un acto vergonzante. Nadie va a tildarlos simplemente de tarados por el hecho de soñar poemas y escribirlos, o tomar los pinceles y reproducir cualquier cosa. Que algunos tengan grandes facilidades para las matemáticas o para la ciencia, y otras tendencias bien claras hacia la creación artística, se ve hoy día como diferentes cláusulas de un mismo proceso, y nada más. Pero aquí viene una advertencia, ya que hay posibilidades en la universidad, en academias, qué sé yo, de aprender y perfeccionarse, pues tanto los futuros artistas como los científicos del mañana deben trabajar duro, estudiar con entusiasmo, rechazar el odio como el peor de los enemigos, mantenerse alerta, siempre actividad mental y física, aprender, aprender y soñar. Rompiendo con mi tradicional inspiración campesina, escribí también una novela, Huellas en la ciudad. Se la ha llamado autobiográfica, que en cierta forma lo es. Se desarrolla en Santiago, sus calles, sus barrios, sus parques. Me entretuvo mucho escribir este ambiente. Las contradicciones de siempre, los personajes que todo el mundo encontró más auténticos, son los completamente inventados. Siempre he pensado que tanto este libro como Renovales podrían ser llevados al cine o a la pantalla chica de ahora. Podría hacerse cosas tan interesantes, pero faltan contactos. La lumbre y el sueño es otro volumen de cuentos que mezclan los campesinos y otros ambientes. Tuvo buena crítica. También alguna vez obtuve el segundo premio del certamen internacional Ivy Kraft, con tres cuentos para niños. Son de un ambiente totalmente chileno, entre leyendas intemporales y presencia actual de personajes y valores. Yo los encuentro fantásticos. Todo estaba listo para su publicación en una gran editorial. Hasta vi los dibujos hechos a todo color por un dibujante eximio. Pero sobrevino una catástrofe y todo quedó detenido, olvidado, perdido. Sería magnífico poderlos publicar alguna vez. Se llaman así: La comadre embotellada, La ermita vacía y el tercero, Tarantón. Cuando se levantan polémicas acerca de la no existencia de literatura infantil y juvenil en Chile, yo le pediría a esas personas que registraran un poco los archivos de tantas y tantos escritores chilenos que han escrito para los niños y que cuyas obras duermen esperando tiempos mejores. La niña de las trenzas de lana, libro para niños pequeños, pudo ser el primero de una serie. Tengo material para ello. ¿Pero dónde? ¿Cómo no poder dar a nuestros niños imágenes, vocabulario propio, paisajes de la patria, enseñarles a quererla y conocerla a través de relatos, leyendas, imaginería, realidades y ensueños? Siempre se preguntan los escritores, ¿es usted partidario de la televisión? Es un asunto conflictivo. Yo soy partidaria de la buena televisión, porque había que ser demasiado ciego para no comprender lo maravilloso de este invento y sus posibilidades increíbles. Por desgracia, es un mundo ajeno al del escritor, del creador. Pero eso habrá de cambiar. La imaginación, la creación estética es privilegio de pocos, pero ha de ser patrimonio de todos, cualquiera que sea la manera de entregarlo. Ojalá que esta comunión llegue pronto a ser una realidad. Pues, los escritores, a soñar y trabajar para conquistar los medios modernos de difusión, especialmente para nuestros niños. Trabajar. Y a propósito de trabajo, vamos a reírnos un poco. A raíz de la publicación del niño que fue, hubo un foro con la mayoría de los autores participantes. Yo estaba aterrada como siempre. ideas van, ideas vienen. Se hablaba de cosas interesantes de las cuales yo no entendía nada. Conceptos y teorías filosóficas, se citaban nombres ilustres. De pronto, entre el público, fluye la siguiente pregunta. Maite Alamán, ¿cómo se definiría usted en el momento actual? Creí que me tragaba la tarima en que estábamos instalados. ¡Qué horror! ¿Qué decir? Muchos ojos me miraban. Me sentí ridícula, infeliz, perdida. Pero había que decir algo. Yo me definiría actualmente como, balbuceaba, como una asesora del hogar con mención en literatura. Se produjo una pausa que me pareció muy larga. Luego estalló una risa general. Algunos aplaudieron. Bajó bruscamente el nivel de las alturas intelectuales a la escoba y al sartén. El diálogo continuó cordial, vivaz. Y antes de terminar, ¿me van a preguntar ustedes también que me defina? Fui mujer y escritora porque Dios lo quiso. Fui esposa y madre por mi propia decisión. ¿Son vocaciones encontradas o disidentes? Uno de los grandes momentos de mi vida fue cuando el Club Sonta me eligió como la madre del año 75, Año Internacional de la Mujer. Ese año se escogió entre las mujeres intelectuales. O sea, por mi obra literaria me reconocieron esas condiciones de abnegación, entrega y dedicación a los hijos, que en verdad es patrimonio de todas las madres. No soy especialista en literatura infantil, aunque siempre desde muy joven escribí para los niños. No voy a dejar de escribir nunca, aunque no pueda publicar nada por falta de medios. No quiero que ustedes me crean vanidosa y suficiente, pero es cierto que estoy un poco orgullosa de lo que he hecho, siempre todo condicionado al esfuerzo, la dedicación, la porfía, la abnegación. No se vayan sin que les diga gracias por haber venido, gracias por haberme escuchado, gracias porque todos ustedes me han ayudado a creer y proclamar que el afecto, la amistad y el amor son los tesoros más grandes de la vida, seamos escritores o no. Afecto, amistad, amor, tres maravillosas palabras con una A mayúscula bien grande al principio. ¿Quién dijo que yo no sabía terminar lo que escribía? ¿Quién lo dijo?